Biblias en esta mañana a Primera de Pedro. Y guarda su lugar en Primera de Pedro y vamos a un versículo antes en el libro de Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20 y luego vamos a la primera epístola de Pedro en esta mañana. Hoy yo quiero hablarles, hermanos, acerca de un siervo santo. Hemos leído nuestra lectura en primera de Pedro en esta mañana y el Señor dice que debemos ser santos como Él es santo. Y muchas veces nosotros como que leemos esos versículos y pensamos quizá que, bueno, eso está bien y debemos ser como Dios y vamos a la iglesia y oímos eso muchas veces, pero a veces no creo que esa verdad realmente penetra nuestro corazón y nuestra mente como debe. Y por tanto, nunca realmente se lleva a cabo nuestras vidas como debe. Cuando hablamos de un siervo santo, hermanos, el siervo santo se ve mejor en el modelo que tenemos en Cristo Jesús. Y obviamente, hermanos, es muy fácil para nosotros compararnos con otras personas. Es muy fácil mirar mi vida y decir, David, ¿cómo estás? Bueno, en comparación al ladrón o al asesino que está en Pavón, estoy bien. ¿Verdad? Yo estoy muy bien. Pero luego, al compararme con otros hermanos pastores que conozco, yo digo, bueno, al compararme, muchos de nosotros conocemos al hermano Freddy Trujillo, el pastor de la Iglesia Bautista Monte Gerizim en la zona 7, ha predicado aquí en varias ocasiones. Y yo digo, bueno, en comparación al hermano Freddy, yo hasta estoy más alto que él, ¿verdad? Él es bien bajito, entonces yo soy más alto que él, ¿verdad? Y en cuanto a mí, de él predica, yo predico, y bueno, somos consiervos y todo, yo voy bien. Y es muy fácil, hermanos, compararnos con otras personas, pero lo interesante de eso es que casi siempre nos comparamos con personas peores que nosotros para que nos sentimos bien, ¿verdad? Yo no sé qué piensa usted de personas como Luis Palau o Billy Graham, y no estoy de acuerdo con todo lo que ellos hacen y dicen, pero si yo comparo mi ministerio con, digamos, el ministerio de Billy Graham y los millones sobre millones, billones probablemente, a los cuales él ha predicado en su vida, yo digo, bueno, no me siento tan bien, ¿verdad? Entonces no me comparo con Billy Graham mucho. Me comparo con personas que son más o menos a mi nivel o más bajo para que me siento bien, ¿verdad? Y es la tendencia del ser humano. Pero Dios no quiere que seamos santos como el hermano Freddy es santo. O Dios no quiere que seamos más santos que el ladrón que está en Pavón. Él dice, sed santos como yo soy santo. Ya no nos cae muy bien eso, ¿verdad? En Mateo capítulo 20 y versículo 28, estamos hablando de un siervo santo. Y un siervo santo es uno que modela la vida de Jesucristo. Él dice, en sus propias palabras, el Señor Jesucristo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Dios del universo se encarnó y no es como la reina de Inglaterra. No es como el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Guatemala. No es como una estrella del cine que piensa que todo el mundo debe admirarlos y queda... Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Aunque Él es nuestro ejemplo máximo, su deseo es que seamos como Él. Un siervo santo. Él quiere que seamos como Él es. La palabra siervo en la palabra de Dios, y específicamente en el Nuevo Testamento, casi siempre es traducido o traducida de la palabra griega doulos. Y esta palabra significa esclavo. No significa nada más un siervo. Uno que, digamos, a veces en los negocios hay una persona que está encargado de cuando llegan los clientes que le viene a servir un cafecito, un vasito de agua o algo así mientras espera. Esa persona no es esclava, es un siervo, es un empleado. Pero la palabra significa un esclavo y se refiere a uno que es devoto a otro, ignorando los intereses propios. Mire, aquí tenemos un foto de un hombre ayudando quizá a su papá o a otro anciano a subir las gradas. Quizá está un poco recién operado como el hermano Raúl, ¿verdad? Y se siente un poco débil. Y quizá ese hombre quiere estar viendo el partido. O quizá quien está leyendo un libro, pero ¿qué está haciendo? Está dejando sus intereses propios a un lado para ayudar a otro. Eso es lo que un siervo hace. Pero estamos hablando de no solamente un siervo, sino un siervo santo. La palabra santo es la palabra griega, hagios. Hagios. Y significa una cosa santísima. Se refiere a una cosa o una persona dedicada y consagrada para Dios, perfecta y limpia, sin mancha. Y cuando pensamos en la palabra santa o algo santo, a veces nos viene a la mente varias cosas. La Santa Biblia. Pensamos en los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos eran santos, eran dedicados a Dios. Pensamos en el tabernáculo, era un lugar santo, un lugar apartado para Dios y tenía que ser purificado para Dios. No solamente apartado, sino purificado. Y ahora pensamos también en el creyente. Nosotros los creyentes, la Biblia dice que debemos ser santos como Él es santo. Eso quiere decir tanto apartado y dedicado para Dios, como también limpio y sin mancha. Entonces, ¿qué es lo que compone, qué es lo que hace que seamos un siervo santo? Hay cuatro cosas que al meditarlo y realmente saqué casi la base de todo este mensaje de la epístola, la primera epístola de Pedro. Yo antepasada, estaba yo leyendo en esta epístola y comencé a pensar y meditar en lo que estaba. Y comencé a juntar algunas cosas. Y la primera cosa, vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Perdón, hermano. Antes de ir al primer punto, yo quiero leer dos pasajes más. Se me olvidó que tenía esos abajo. En 1 de Pedro capítulo 1, vamos a leer versículos 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos, siervos santos. Ahora vamos a Levítico, capítulo 10 y versículo 10. La Biblia dice que necesitamos tener discernimiento. Levítico capítulo 10, versículo 10, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y yo creo aquí es donde entra quizá uno de los primeros puntos, hermanos, de choque o puntos problemáticos en nuestras vidas muchas veces. Porque no tenemos el discernimiento para entender entre lo que es santo y lo que es inmundo o profano. O entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Nosotros muchas veces, por la influencia del mundo, por la influencia de Satanás, comenzamos a aceptar ciertas cosas como... En el mundo, no solamente en los Estados Unidos, pero lastimosamente viene de mi país mucho de esto. Pero en el mundo hay muchas denominaciones, iglesias, históricamente conservadoras, históricamente muy fundamentales, que hoy tienen como sacerdotes o como predicadores que son homosexuales. Hermanos, en algún punto han perdido el discernimiento entre lo que es sano y lo que es profano, entre lo que es limpio y lo que es inmundo. De alguna forma hemos perdido ese discernimiento y hay una gran necesidad en nuestras vidas hoy en día de tener ese discernimiento para distinguir entre esas dos cosas. Con eso en mente, hermanos, la primera cosa que necesita un siervo santo es un corazón santo. Un corazón santo. Como ya leímos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, Dios quiere, hermanos, que cada persona tenga un corazón santo. O sea, que sean salvos. En el versículo 22 dice... habiendo purificado vuestras almas. Y más adelante dice, al final de ese versículo dice, de corazón puro, siendo renacidos. O sea, nacidos de nuevo. Está hablando de tener un corazón nuevo. Cuando nosotros nacimos en este mundo, hermanos, Dios, por el pecado de Adán, el pecado pasó a todos los hombres y todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos con un corazón negro, con un corazón lleno de pecado, quizá no lleno de pecado propio, porque de bebé no ha pecado todavía, pero con una naturaleza pecaminosa desde que fue concebida. Y ya cuando llega a la edad para poder tomar sus propias decisiones, y aún desde bebé comienza a hacerlo, aunque no lo puede verbalizar tanto, comienza a ser un poco rebelde, comienza a rebelarse contra su mamá, aún estando de brazos. Y cada persona, hermanos, tiene que llegar al punto en lo cual discierne de que tiene un corazón inmundo y necesita un corazón purificado. Y la única forma de hacer eso es por ser lavado por la sangre de Cristo, y luego Él nos da un corazón limpio. Y necesitamos el discernimiento para eso. Veamos en Segunda de Pedro. Vamos a pasar mucho de nuestros versículos, no todos, pero en la primera y la segunda epístola de Pedro. Y en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Si lea todo el contexto, algunos estaban burlando, diciendo, ¿y dónde está la promesa de su venida? Algunos estaban nerviosos, creo que fue el viernes, ¿verdad? para ver si el fin del mundo realmente iba a llegar esta vez. No llegó. Pero por cosas así que pasan, luego hay burladores que comienzan a decir, ¿y dónde está la venida de tu Señor? Dice que va a venir y no viene. ¿Y qué pasa? Pero la Biblia dice que Él no retarda su promesa. No es que está llegando tarde. Es que estos locos no entienden que la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día. Entonces, hacen cosas que no deben. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y mire lo que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente no todos van a proceder al arrepentimiento, pero eso es el deseo de Dios. Dios quiere que cada persona sea salva. Dios quiere que cada persona acepte a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Y quizá usted está aquí y ha ido a iglesia toda la vida y todo eso, pero nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. O quizá usted nunca ha estado en una iglesia. Y es primera vez escuchar eso. Déjeme decirle que hay solamente una forma de tener un corazón blanco y limpio, y es por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Y para ser un siervo santo tiene que tener un corazón santo. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 24, versículos 3 al 6. Salmo 24, del versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo? Está hablando, en el contexto del salmista David, estaba hablando de acercarse al templo en Jerusalén o el tabernáculo en su tiempo. Pero simbólicamente está hablando del cielo. ¿Quién subirá al monte de Jehová o quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, ¿y qué dice? Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Los de limpio corazón, los que tienen un corazón puro, lavado por la sangre de Cristo. Y si no has sido salvo, necesitas tener un corazón santo por recibir a Cristo como tu Salvador personal. Es la única forma. Mire, si fuera de otra forma, yo haría todo lo posible para ayudarle. Pero esta es la única forma y Dios ha hecho todo lo posible para ayudarle a tener un corazón limpio, excepto una cosa, y eso es de venir ante Él arrepentido y recibir al sacrificio de su Hijo Jesucristo como el único sacrificio para tu pecado. Y es una decisión que cada quien tiene que tomar. Tiene que tener un corazón santo. No solamente eso, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Necesitamos también una conciencia santa. Una conciencia santa. Primera de Pedro 3, versículos 14 al 16, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo, ¿qué dice?, buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Él dice, mire, debe tener una buena conciencia. Debe tener una conciencia santa en la cual si alguien se burla de uno es porque están burlando de que estamos haciendo lo correcto. No que estamos haciendo trampa a personas. No que estamos mintiendo. No es que estamos haciendo negocios deshonestos. sino que tenemos una conciencia que ante Dios yo estoy haciendo lo correcto. También debemos tener una conciencia santa delante de Dios. ¿Cómo podemos definir la conciencia? La conciencia es la motivación derivada lógicamente de principios éticos y morales que gobiernan los pensamientos y las acciones de la persona. Es de tomar todos los principios que hemos aprendido de la ética, de los negocios, de la vida moral y todo eso, y vivir según esos en nuestras vidas. Eso es lo que nos motiva. Y tenemos, obviamente, que tener esos principios de fuentes correctas, ¿verdad? No voy a buscar cómo tener una buena conciencia en la Biblia satánica. No vaya a buscar cómo tener una buena conciencia de un ladrón. Porque él no tiene conciencia. O si lo tiene, está bien cauterizado. Entonces, tenemos que tener una buena conciencia delante de Dios. Vamos a Hechos capítulo 24. El libro de los Hechos. Capítulo 24, versículo 16. Pablo está ya bajo arresto, está en camino, en el proceso para ser llevado a Roma por predicar el Evangelio. Y él está hablando ante el rey Félix y dice en el versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él dice, yo quiero tener una buena conciencia. Yo no hago trampa, yo no digo una cosa y vivo otra. Yo trato de vivir según lo que Dios me ha enseñado para que yo pueda estar libre en mi conciencia delante de Dios y también delante de los hombres. Vamos a Primera de Timoteo. La primera epístola a Timoteo, de parte del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ya hemos hablado de eso, ¿y qué? Y de buena conciencia, y de fe no fingida. La buena conciencia, hermanos, es necesaria para poder vivir honestamente delante de Dios. Miremos versículo 19. Manteniendo la fe, ¿y qué? Buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Él dice, mire, por no tener una buena conciencia, algunos se han para ser un siervo santo, tenemos que tener un corazón santo, tenemos que tener una conciencia santa. Vamos a Primera de Pedro, de nuevo, esta vez en el capítulo 3. Otra cosa que necesitamos, hermanos, para ser un siervo santo, es una conversación santa. Una conversación santa. Primero de Pedro 3, versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Vamos también al capítulo 4, versículo 11. Primero de Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que no estemos hablando cualquier cosa. Que no estemos mintiendo. Que no estemos hablando cosas malas. Que no estemos engañando con nuestros labios. Hermanos, yo creo que si hay un punto en lo cual hay mucho problema con creyentes, es con lo que llamamos mentiritas blancas. No es gran cosa para la mayoría de creyentes. Ahí llego. No tiene planes de llegar. Es como alguien que el pastor llega y toca la puerta.
Y la mamá dice, ve a decir al pastor que no estoy.
Y llega el niño y abre la puerta, la ventana de la puerta, y dice, mi mamá dice que no está. Y no pensamos gran cosa mentir. Son cosas pequeñas. La Biblia dice que debemos hablar la verdad. Debemos ser como Dios y Dios no mienta, hermanos. Y no importa si son cosas pequeñas, cosas grandes. Yo conozco a un predicador que una vez estaba hablando con él hace muchos años, ya no está en Guatemala, pero estaba hablando con este pastor y él insistía que Raab hizo lo correcto en mentir cuando dijo que las espías no estaban para proteger a los siervos de Dios. Yo decía, mire, tal vez ella salvó las vidas de esos dos hombres, pero no era correcto mentir. Nunca es correcto mentir. Dios dice, sed santos como yo soy santo. ¿Cómo es Dios santo? Él no mienta. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no debo mentir. Si miento, no estoy como Dios. No estoy actuando como Dios. Entonces, debemos tener una conversación santa. Una de las primeras cosas que debería cambiar en la vida del creyente, y muchas veces es una de las últimas cosas en cambiar, es el vocabulario del creyente. Yo estaba mirando, yo recibo unos correos electrónicos de personas que mandan, es un pastor, que manda chistes y ilustraciones y cosas así, y se cuenta una historia de un pastor que estaba haciendo un trabajo, y subió a una escalera y estaba martillando algo. Y el niño nada más queda mirándole. Y se paró ahí por mucho tiempo. Y el pastor trabajando y notó el niño ahí. Claro, ¿verdad? Y niño, no tenga pena, la escalera está bien, no voy a caer. Y dijo, no estoy esperando que caigas. Dice, ¿qué está haciendo? Yo quiero saber qué dices cuando pegas tu dedo con el martillo. Muchas veces, hermanos, nuestro vocabulario no cambia. Yo conozco y he oído de otras personas, de creyentes que llegan a la iglesia, Dios le bendiga, tienen su Biblia, Dios es amor y todo el asunto, pero en la casa es un griterón y no es solamente son gritos, son palabrotas y un montón de cosas. Eso no es correcto. Eso es pecado delante de Dios. Debe haber una conversación santa. No debemos utilizar el nombre de Dios en una manera muy frívola. Mire lo que dice Éxodo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Éxodo 20, 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Dios mío! O algunos se atreven a aprender inglés, ¿verdad? ¡Oh, my God! Hermanos, todo eso, usted va a tener que dar cuentas a Dios, según este versículo, por utilizar el nombre de Dios en vano. Debemos tener una conversación santa. También debemos hablar lo que es sano, gentil, verdadero, amable, amoroso y pensativo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La Biblia dice que siempre debemos hablar con gracia. Y cuando dice sazonado con sal, ¿qué quiere decir eso? Sal fue utilizado para dos cosas. Fue utilizado para dar sabor. A mí me gusta, mire, probamos a mediodía, usted va a llegar y va a comer a algún lado, probablemente, ¿verdad? ¿Cuántos están ayunando hoy? Eso pensé. ¿Verdad? Va a llegar y se va a sentar a la mesa y va a comenzar a comer y usted va a decir, pásenme la sal. Le falta un poquito de sal, ¿verdad? Y algunos que son necios, como a veces soy yo, que de una vez digo, pásame la sal. No lo he probado todavía, pero pienso que necesito más sal. Entonces, da más sabor. O sirve para impedir la corrupción. Utilizan sal para curar carnes.
Utilizan sal para secar pescado. A mí me gusta un jamón de piña de Estados Unidos que le ponen para ahogar y que es muy salada.
¿Pero qué? La sal sirve para dar sabor y sirve para impedir que se corrompan las cosas. Y nosotros debemos hablar de esa forma. Debemos hablar para bendecir a otros. Debemos hablar para que ellos sean edificados. Debemos hablar de tal forma que no sea corrupto lo que estamos diciendo. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 25 en adelante. Efesios 4, 25. La Biblia dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire, si solo memorizamos esa frase y comenzamos a vivirla, cambiaría nuestra vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de venirnos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí la Biblia dice que debemos hablar la verdad, que no debemos pecar a enojarnos. Se puede enojar, hay cosas que nos enojan, pero a veces pasamos y ya estamos pecando. Mire, no es malo enojarte contra el pecado. Cuando alguien se ve a un familiar que es borracho y ya ha estado tomando otra vez, eso debe contristar a nuestro corazón, pero debe hacernos enojados contra Satanás y contra el vicio. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Debemos hablar para dar gracia a los oyentes. No debemos contristar al Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Y si nosotros andamos hablando chismes, blasfemando, diciendo palabrotas, mintiendo, todo eso va apartando y contristando al Espíritu Santo. No con gritería o maledicencia. Debemos tener, hermanos, una conversación santa. Vaya ahora a Primera de Pedro de nuevo, capítulo 1. Y debemos también tener un comportamiento santo. Un comportamiento santo. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y mire lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Miremos también en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debáis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está hablando del fin del mundo. Está hablando de cuando Cristo regresa. Está hablando de un nuevo cielo y una nueva tierra. Él dice, todo esto se va a hacer desechado. Desechas. Entonces, ¿qué? ¿Con eso en mente qué? Debemos vivir en una forma santa. Debemos vivir en una forma piadosa. Dios no solo espera, hermanos, que profesamos ser santos. Y gracias a Dios que sí existe la verdad posicional del creyente en lo cual Él nos ha declarado santos. Mire, yo no tengo que ser apóstol como algunos predican hoy día. Yo soy santo, de verdad. Según la Biblia. ¿Por qué quiero bajarme a ser apóstol si soy santo? Y usted también es santo si conoce a Cristo. No por su forma de vivir, aunque debemos estar permitiendo al Espíritu Santo hacernos santos, pero somos santos porque Dios nos declara santos por la sangre de Cristo. Nosotros somos justificados por Él y Él nos declara santos. Pero no solamente debemos proclamarnos ser santos, debemos vivir nuestras vidas de esa forma también. Debemos ser santos. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que dice, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, entendemos que esta palabra perfecto aquí no está hablando de perfecto sin pecado. Está hablando de llegar a ser maduro. A un varón maduro que ha crecido a su plenitud en su vida espiritual. Pero, también implica eso por la siguiente frase, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí sí entra, sed santos como yo soy santo. Dios quiere que caminemos en santidad. Refleja tu vida el día lunes, lo que tú expresas en la iglesia el día domingo. Mire, estamos el día domingo, estamos bien vestidos, andamos con nuestra Biblia, cantamos alabanzas al Señor, leemos la Biblia con una sonrisa, y en la iglesia no mentimos, pero ¿cómo es el día lunes? ¿Ahí estamos maldiciendo a los empleados? ¿Ahí estamos maltratando a la gente? ¿Ahí estamos mintiendo al que viene a cobrarnos? Así, yo ya pagué eso. Y bien sabemos que no lo hemos pagado. Mire, hermanos, Dios quiere que seamos siervos santos. Pero tenemos que tener un corazón santo, tenemos que tener una conciencia santa, tenemos que tener una conversación santa y un comportamiento santo. ¿Eres tú un siervo santo? Piensa en tu vida en este momento. No piensa en tu cónyuge, no piensa en tus hijos o en tus papás. Piensa en ti mismo. ¿Eres tú un siervo santo? ¿Tienes un corazón santo? ¿Conoces tú a Cristo? ¿Tienes la certeza que si muriera hoy que iría al cielo? De eso estamos hablando. No un ojalá, que bueno, yo trato de ser buena gente. Mire, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Tienes una conciencia santa. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Puedes tú dormir bien en la noche? Y yo sé que a veces no. Pero no es por mala conciencia. Mi esposa padece de una enfermedad que tienen mis suegros. No duermen en la noche casi. Ella puede dormir a veces solo 4 o 5 horas. Yo duermo 4 o 5 horas y no sirvo el día siguiente. Pero a veces cuando nuestra conciencia nos molesta, aunque a veces caemos muertos en la cama, normalmente si nuestra conciencia nos molesta, estamos dando vueltas. ¿Y qué? Porque nuestra conciencia no nos deja dormir. ¿Tienes una conversación santa? ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? ¿Tienes un comportamiento santo? ¿Vives una vida cristiana en todo tiempo? Porque la Biblia dice en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la casa, no solamente en la iglesia, no solamente en el trabajo, sino también cuando andas en el mercado, cuando andas en la playa, cuando andas en la montaña, cuando estás a solas. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Yo encontré un poema. Antes enseñaban que un buen sermón tiene 3 puntos en un poema. Bueno, yo tengo 4 hoy, pero sí tengo el poema. Entonces, yo encontré una poema que normalmente yo no soy mucho para poemas. Y eso estaba en inglés y traté de traducirlo y traté de hacerlo rimar y más o menos salió. Pero se trata de un siervo santo. Dice, un día miré a mí mismo, a lo que Cristo en realidad puede ver. Vi la persona mediocre que soy yo y la que verdaderamente debería ser. Vi lo poco que oro y lo poco que hago, y la falta de autenticidad. Vi toda la influencia de toda mi vida y lo poco que era en verdad. Vi el paquete de faltas y miedos que debería haber puesto a un lado. Había dado un poco a Dios en verdad, pero yo mismo no le había dado. Después de ver a mí mismo, en mi corazón, al final decidí ser el tipo de persona que Cristo puede utilizar, un siervo santo. Él tiene todo. Tiene el Señor todo de tu vida. Si no eres salvo, Él quiere primeramente tu corazón. Pero aún si ya conoces a Cristo, Él no quiere parar con solo tu corazón. Él quiere tener todo de ti. Vamos a orar en este momento. Señor, hay una grande necesidad en nuestro día por discernimiento entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y necesitamos, Señor, personas, hombres y mujeres, dispuestos y dispuestas a ser siervos santos para ti. Tú conoces, Señor, a cada persona que estamos aquí. Tú conoces si realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador o no. Como el apóstol Pablo dijo, no es tanto si conocemos a ti, sino si tú conoces a nosotros. Y también, Señor, tú conoces nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Nuestra conciencia, nuestro hablar y nuestro caminar. Y tú quieres personas santas. Tú quieres no solamente nuestro corazón, sino todo de nosotros. Y te pido, Señor, en esta mañana, que obres en nuestros corazones. Y que nosotros podemos permitir, Señor, que tú hagas esa obra en nosotros. Con las cabezas inclinadas. Quizá usted está aquí en esta mañana y nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal. A Dios no le importa cuánto has hecho en tu vida en una manera religiosa. A Dios le importa si estás confiando únicamente en Cristo Jesús para la salvación de tu alma. Tal vez está aquí en esta mañana y dice, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo confiando únicamente en Él. Pero hoy reconozco mi necesidad de tener un corazón santo y yo quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Una persona? ¿Alguien dispuesto a decir honestamente delante de Dios, no soy salvo, pero yo quiero ser salvo? No conozco a Cristo en este momento, pero quiero tomar mi decisión de confiar en Él. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Quiénes dirán, hermano David, yo ya conozco a Cristo, tengo el corazón puro porque Cristo me ha salvado? Pero hay otras áreas de mi vida que no son santos. Puede ser algo en la conciencia de hace muchos años atrás. O puede ser por las palabras que salieron de la boca aún hoy en la mañana. O puede ser por su manera de vivir de alguna forma, que Dios ha hablado a su corazón. Está dispuesto o dispuesta a rendir eso a Dios y decir, Señor, yo quiero ser un siervo santo para ti. Si Dios ha tocado su corazón y quiere que ore por usted, ahí donde esté, levante su mano, quiero orar por ti, amén. Dios le bendiga, amén. Señor, gracias porque tú miras a cada corazón. Y tú nos conoces, Señor, a fondo. Y te pido, Señor, que podemos mantenernos sensibles a tu espíritu. Y tú sabes, Señor, el corazón de cada hermano y hermana y en qué forma tú has obrado en ellos. Y te pido que tú contestas sus oraciones, que tú miras sus corazones, Señor, y que aceptas la ofrenda que le están dando en esta mañana, de rendir esa área de su vida a ti. Y ayúdale, Señor, a rendir no solamente esa área específica que tú has tocado con tu Espíritu Santo, sino de estar dispuestos a rendir toda área de su vida a ti, para que sean santos de verdad, santos para ti, siervos santos que tú puedes utilizar, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas. Y Señor, si por casualidad hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo, sigue obrando en sus corazones. Abre su entendimiento para que miren la verdad de la necesidad de su corazón. Y ayúdanos a todos a desear vivir vidas santas para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.